XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Sean todos bienvenidos a un programa especial de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. En este programa, un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, vamos a platicar acerca del Congreso de Comunicación de la Astronomía al Público en General que tuvo lugar este mes de marzo, 24 al 28 de marzo, en la ciudad de Fukuoka, en Japón, y el cual atendí yo para representar el programa de radio, para presentarlo, Obsesión por el Cielo, como programa de radio, como podcast, como parte de nuestros esfuerzos para hacer difusión de la astronomía. Entonces, este es un programa especial, exclusivo para los que están escuchando el podcast, porque no sale al aire. Buenas tardes,
pues sí, Edgar. Buenas tardes, Pedro, y también de paso darle la bienvenida a los que nos hayan escuchado mencionar este programa en la transmisión en radio en la ciudad de Monterrey, y pues bienvenidos al podcast. Ya saben que aquí también pueden escuchar cientos de programas que ya tenemos disponibles en Podbean y en iTunes para escuchar en cualquier momento.
Pues bien, un poquito de introducción. El Congreso, yo me enteré del Congreso más o menos por estas fechas hace un año, que iba a haber un Congreso en Fukuoka, Japón, acerca de comunicación de la astronomía al público en general, que pues es básicamente lo que hacemos en este programa de radio. Estamos platicando la astronomía al público en general, tratando de explicar estos términos que a veces pueden ser complicados o extraños, simplemente que no estamos muy acostumbrados. Y pensé, nunca he atendido un congreso de este tipo. Todo lo que hemos hecho en este programa, Edgar y yo, ha sido pues aprendiendo, ejercitándolo a la brava, sin mucho entrenamiento, sin mucha sin mucho apoyo, sin saber cómo lo hacemos, como se nos parece. Entonces dije, bueno, será interesante escuchar algunas pláticas y a conversaciones acerca de cómo otras personas hacen comunicación de la astronomía al público en general. Pues francamente creo que mi única aproximación a comunicación de la astronomía al público ha sido a través de Loni Pacheco y Julieta Fierro. Creo que son los dos que más he tratado de imitar un poquito en mi forma de comunicar la ciencia. No sé si te ocurre algún otro.
Pues no sé si quieres incluir a este señor de Florida que tenía un programa, Mark Horkheimer. Yo siento que indirectamente él ha tenido un poco de influencia también sobre nosotros, pero definitivamente nuestra influencia viene de Loni, un poco también de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, y desde luego Julieta Fierro. Uh-huh. Volviendo a lo de la conferencia, a lo del la conferencia o el
Congreso,
el nombre es Comunicando la Astronomía al Público, conferencia de 2018. Esa es la traducción de los materiales en inglés. Y pues fueron 4 días, ¿no?
Fueron 5 días de conferencias. Hay que aclarar que el Congreso es auspiciado por la Oficina de Difusión de la Astronomía. En inglés es Office of Astronomy Outreach, que es una parte integral de la Unión Astronómica Internacional. Entonces, a través de la Unión Astronómica Internacional fue que yo me enteré. Soy miembro de la Unión Astronómica Internacional. Y aparte de esta oficina de Astronomy Outreach, hay otra oficina que es la que se llama Office of Astronomy for Development. ¿Cómo lo traducirías?
Literalmente la Oficina de Astronomía para el Desarrollo.
Para el Desarrollo. Bueno, fue a través de la Oficina de la Astronomía para el Desarrollo de la Unión Astronómica Internacional que aquí en Obsesión por el Cielo tuvimos dinero que nos dieron en una convocatoria para producir los audios de Un Paseo por el Cielo y también para apoyarnos en pagar la distribución del programa, del podcast de radio, y también de iniciar la página de internet. Creo que lo iniciamos también con ese dinero.
Por cierto, estos audios todavía están disponibles gratuitamente en nuestra página web, que es obsesionporelcielo.net.
Entonces, a través de esta oficina de Astronomía para el Desarrollo de la Unión Astronómica Internacional, pues me enteré de esta otra oficina de astronomía, de difusión de la astronomía, y pues bueno, fueron los que estaban contribuyendo más a esta organización del Congreso. Y a propósito, en este Congreso se anunció que la Unión Astronómica Internacional va a abrir una nueva oficina, que ahora se va a llamar Oficina de Astronomía para la Educación. Entonces tenemos, va a haber tres oficinas, una para difusión, una para desarrollo y otra para educación. Todas esas divisiones van a ser parte de la Unión Astronómica Internacional, pero hay mucho traslape entre las labores de las tres. Entonces, yo diría que a lo mejor debería ser una, pero bueno, cada quien organiza como puede.
Es lo mismo que yo pensé ahora que lo mencionas. Me sonó a que son tres grupos haciendo lo mismo los tres, con muy pocas diferencias y repitiendo mucho trabajo. A veces esto funciona en organizaciones grandes como la Unión Astronómica Internacional, sobre todo si los integrantes están dispersos en todo el mundo.
Sí.
Pedro, volviendo a lo de Fukuoka, al Congreso, la sede fue el Museo de Ciencias, ¿verdad?
Sí, se llama el Museo de Ciencias de la ciudad de Fukuoka. Esa fue la sede. Ellos fueron los que pues auspiciaron el ¿cómo se llama? El evento. Este museo lo acaban de abrir el año pasado. Es un edificio de 6 pisos y el museo ocupa los últimos 4 pisos. El primer piso hay un supermercado, el segundo piso hay una librería con un Starbucks, y el tercero, cuarto, quinto y sexto piso son el museo. El museo es principalmente guiado para niños. Me fijé que muchas de las exhibiciones eran para gente joven. Había una sección donde los niños pueden jugar con muchas cosas. Museo muy bonito, tenían una exhibición especial de dinosaurios, con una tienda especial de dinosaurios, aparte de una tienda normal. Y también tenían varias salas y laboratorios donde tienen muchas clases especiales para los niños de las escuelas del área. Entonces, y el último piso es donde tienen el planetario, el domo con el proyector y los asientos, y donde tienen los programas. Entonces, nosotros estábamos distribuidos entre el cuarto piso, que era donde están los laboratorios y las salas de exhibición, no de exhibición, sino salas para multiusos, así las llamaban, y el sexto piso. El tercer piso y el quinto piso era más de cuestión del museo, porque cuando estuvimos en el Congreso eran vacaciones en Japón. En Japón el año escolar está dividido en 3 partes, y ahorita están en vacaciones para empezar la primera parte del siguiente año escolar, creo que así era. Entonces, pues como es la época de donde florean los cerezos, yo creo que lo ponen de vacaciones para los niños. Y entonces el museo estaba lleno de niños que estaban de vacaciones, entonces eran muchas familias las que estaban atendiendo el museo, aparte de 450, creo que fue lo que me dijeron, participantes en el Congreso de más de 40 países.
Y creo que nada más había lugar para 450.
Sí, tuvieron que cerrar las inscripciones antes de tiempo.
Si no estoy equivocado, creo que lo ampliaron un poco cuando vieron que ya se había llenado, pero ya lo limitaron a fin de cuentas en 450, ¿no?
Sí, lo limitaron a 450. Pero yo creo que había más. Muchos eran de Japón, por razones obvias. El país sede siempre tiene una mayor participación, que fue muy interesante porque la cultura de la astronomía en Japón es ligeramente diferente a otros lados, me he dado cuenta. Por ejemplo, y me estoy adelantando aquí un poquito, el doctor Norio Kaifu de la de Japón. Él es miembro de la, ¿cómo se llama? National Astronomy Observatory of Japan, el Observatorio Nacional de Japón. Él nos dio una plática, fue la primera plática y muy interesante acerca de cómo se ha desarrollado la astronomía moderna en Japón. Y el énfasis es local más que nacional. Nacionalmente sí tienen un telescopio en Hawái, nacionalmente sí tienen una agencia espacial que la apoyan para varias misiones, pero la mayor parte del interés es local, y casi todos los planetarios y casi todos los observatorios son financiados por gobiernos locales o estatales. Bueno, no estatales, ¿cómo los llaman? No son provincias.
Es el equivalente a prefecturas, sí, es el equivalente a provincias.
Uh-huh. Entonces, es un poco diferente. Él nos mostró mapas acerca de dónde estaban todos los planetarios en Japón. Japón tiene una cultura muy amplia de planetarios, no tanto de observatorios, porque el clima no es tan saludable para la observación astronómica, pero pues a falta de observación, pues tienen domos con proyectores de estrellas, y entonces hay muchas compañías que hacen proyectores de estrellas como Goto.
La compañía óptica Goto, que también hace telescopios refractores muy buenos.
Megastar también es otra que hace de planetarios muy buenos. Entonces, hay muchos planetarios y muchas exhibiciones y mucha tecnología que se desarrolla en eso. Entonces, muchos de los participantes venían a promover su forma de hacer, por ejemplo, shows de planetario. Cómo muchas veces involucran al público en el show y que el público más o menos dicte por dónde va a ir la conferencia. Esa fue una de las pláticas muy interesantes. Y había pósters también con presentaciones de otros planetarios y cuáles eran sus, digamos, su forma de comunicar la ciencia.
Entonces, Pedro, ¿sí? Tengo curiosidad en realidad ya lo hemos comentado, pero nuestro público debe estar interesado en esto. La mayor parte de los astrónomos que no eran de los divulgadores que no eran japoneses, eran de países donde se habla inglés. ¿Estoy en lo correcto?
Sí y no, porque el idioma oficial era el inglés, todas las pláticas eran en inglés. Había traducción al japonés, era la única traducción, y nada más en la sala de principal. Pero casi todos los participantes eran de Asia, incluyendo Japón. Estaba organizada y además tenían dinero para traer gente de Asia. Vinieron muchos de Malasia, vinieron muchos de la India, de China, de África también vinieron. Pero por razones obvias, los que organizaban, los que más tienen experiencia en esto, que daban las pláticas magistrales y que más o menos organizaban, pues son astrónomos o comunicadores europeos o americanos, porque ellos, entre Europa y Estados Unidos, son los que tienen la mayor cultura de educación astronómica en inglés. Y como el idioma era en inglés oficial, pues entonces sí. Sí, entonces sí hubo mucha representación en inglés, pero principalmente había de Asia. Era lo que ellos querían, que este fuera un congreso más asiático. De México éramos 4 nada más.
¿Y de España?
De España conté como 7 u 8, no estoy muy seguro de eso, pero eran un poquito menos de 10 que fueron de España. Había también de Chile, había muchos, por lo del Observatorio Europeo del Sur, de Colombia, de Argentina, Uruguay creo que había también, América Central creo que no vi nadie, de América Latina muy poca representación.
Sí, yo recuerdo que uno de los problemas que vimos cuando estábamos contemplando esto, organizando esto, era que no había vuelos de Norteamérica a Fukuoka. El único vuelo que hay desde Estados Unidos, y es Oceanía, es desde Hawái. Sí. Y en cambio de Asia hay un montón de vuelos a todas las ciudades cercanas.
Sí, de Fukuoka es el puerto que le llaman la puerta al oriente, porque es en Japón es donde se hace todo, pues todos los vuelos de Asia, si no llegan a Narita porque está muy ocupado, pues llegan a Fukuoka. Es como y ahí también todas las mercancías de Asia entran a Japón por Fukuoka, Entonces, en ese sentido, por eso también lo escogieron que fuera asiático. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos ahorita. Vamos a continuar hablando acerca de los tópicos que se hablaron en el Congreso y ya daré ejemplos un poquito más específicos de mis experiencias. Regresamos a Obsesión por el Cielo con este programa especial acerca del Congreso de Comunicando Astronomía al Público, la conferencia que hubo en marzo de este año en Fukuoka, Japón, a la cual atendí yo, un servidor, Pedro Valdés, a representar el programa de radio de Obsesión por el Cielo ante la comunidad de comunicadores de la astronomía que hay en el mundo. Y Edgar Armada conmigo, estamos platicando en la primera parte del programa, pues hicimos una presentación. Me faltó mencionar que los tópicos que se escogieron fueron pues interesantes y muy actuales. Por ejemplo, los retos actuales en la comunicación de la astronomía, las mejores prácticas en la difusión hacia el público, la inclusión, diversidad y equidad y empatía en comunicar astronomía, comunicando astronomía para un mundo mejor, el rol de los medios de comunicación en la astronomía, utilizando los medios sociales, multimedios y ambientes inmersivos y otras tecnologías para animar al público a entender astronomía. Y los participantes, pues esto fue algo que me sorprendió mucho. Yo estoy acostumbrado a congresos donde hay puros astrónomos profesionales. Aquí, aparte de astrónomos profesionales, había comunicadores de la ciencia, profesionales que se dedican a la difusión de la ciencia en general hacia el público, educadores, profesores, astrónomos aficionados, muchos miembros de planetarios o museos de ciencias, o museos de ciencias naturales también. También había periodistas, escritores y hasta artistas había que para comunicar la astronomía. Muchas de las pláticas más interesantes fueron por los artistas y por los periodistas, porque era, digamos, por lo menos para mí era un mundo completamente diferente.
Pedro, ¿y había alguien que esté haciendo esencialmente lo mismo que nosotros? ¿Programa de radio transmitido en vivo, programas grabados, podcasts?
Hubo muy poco de eso, eso me desanimó un poco. La astronomía siendo una habilidad visual o un hobby, una afición visual más que nada, pues el formato de audio, que es el que nosotros manejamos en Obsesión por el Cielo, no venía muy bien representado. Hubo una presentación, que ya ni me acuerdo cuál fue, y un taller. El taller sí me acuerdo mucho, participé en el taller. Fue organizado por los que organizan el podcast astronómico Astronomycast, en inglés, Astronomycast, y también los que hacen el podcast de la Sociedad Astronómica del Pacífico, 365 Days of Astronomy, 365 Días de Astronomía. Entonces eran dos personas que tuvieron este taller y que básicamente nos dieron sugerencias técnicas, de qué equipo utilizar, qué software utilizar, qué técnicas, estrategias, por ejemplo, de cómo monetizar el programa o cómo obtener mayor alcance teniendo shows en vivo, por ejemplo, y también, pues, dónde ponerlo para que tenga mayor audiencia. Entonces, ese fue el taller, y creo que fue lo único. Como digo, creo que había otro de podcast, pero por más que me trato de acordar, no me acuerdo.
Pues sí, la idea que teníamos cuando empezamos a ver y tener interés en esto era precisamente que habría gente haciendo cosas parecidas. Ya vimos que pocos haciendo exactamente lo mismo, pero cosas parecidas a lo que nosotros hacemos que nos pudieran ayudar a mejorar el programa o hacerlo más fácil y sencillo para poder dedicar tiempo y esfuerzo a otros aspectos de producción o a buscar temas de más interés, etcétera. Básicamente, tener algo mejor que lo que tenemos ahora, ¿no?
Sí, sí tuve mucha conversación con estas dos presentadoras del taller, también con una muchacha española que tiene un programa de radio de difusión de la ciencia, con una persona de Tanzania que quiere iniciar un podcast de astronomía y también con una persona de China que quiere iniciar un podcast de astronomía. Entonces, sí hubo un poquito de interés en nuestro póster de Obsesión por el Cielo, sobre todo en cuestiones técnicas. Muchos no pensaban que ya teníamos más de, ¿qué?, 15 años con el programa, 18 años, creo que empezamos en el 2000, sí, 18 años con el programa de radio, y no lo podían creer. ¿Cómo? 750 programas sí, 750 programas de astronomía. Entonces, y me hicieron muchas preguntas de cómo le hacíamos.
¿Cómo hemos sobrevivido, no?
Sí. ¿Cómo hemos sobrevivido? Y básicamente, pues, ha sido gracias a que la Universidad de Monterrey, pues, nos patrocina, y que aparte de eso somos voluntarios y somos interesados. Eso es lo que nos motiva a comunicar la astronomía. Entonces, yo vi esa misma motivación en muchas personas, pero que no tienen la habilidad para hablar por radio o no tienen los conocimientos para hacer un podcast, o que sus intereses están por otros lados, como las artes visuales, por ejemplo. Había varias presentaciones acerca de modelos pequeñitos hechos en madera, por ejemplo, que te dan alguna idea de astronómica, de las distancias de las estrellas o cómo se mueven los planetas. Entonces, muchas personas, pues, se iban por esas, digamos, ejercicios de laboratorio prácticos, tangibles. Otras personas, pues, eran más para el lado de la prensa, por ejemplo, cómo hacer blogs, cómo escribir, cómo hacer a lo mejor videos de astronomía, pero la mayor parte eran blogs de astronomía o de difusión de la ciencia, o sea, por la palabra escrita con algunas imágenes nada más. Entonces, pues, cada quien tiene sus habilidades en ese sentido.
Me estoy acordando ahorita de lo que mencionabas de el que quiera hacer el podcast en Tanzania. ¿Esto sería en suajili o en inglés o en algún otro idioma?
No llegamos a eso, no me dijo, fíjate.
Le te voy a decir por qué la pregunta, porque por lo mismo que mencionábamos hace rato, hay muy poco material en comparación en español, en comparación con material en inglés, podcast, programas de televisión, documentales, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que para esta persona sería una gran oportunidad, porque el swahili no es un idioma tan pequeño, desde luego es más pequeño que el español, pero sería el único, con casi toda seguridad, haciendo algo en ese idioma, ¿no?
Sí, pero también la audiencia sería muy limitada nada más a África. En español, por ejemplo, tenemos mucho más alcance.
Totalmente. Y muchos países y una gran diversidad. Uh-huh. Por eso estamos contentos de hacerlo en español. Nos han pedido que hagamos uno en inglés. Y no estaría mal, pero no tenemos tiempo para hacerlo.
Oh, sí. Y bien, ya fueron muchos patrocinadores. Las bolsitas que nos dieron con recuerditos tenían los logotipos del Observatorio Astronómico Nacional de Japón, de Goto y Megastar, como les dije, los telescopios Vixen, Mitsubishi Electronics, Konica, Minolta, Nikon, Fujitsu, etcétera. Hubo mucho patrocinio de este congreso. El congreso empezó, cosa rara, empezó un sábado, Fue sábado, domingo, lunes, martes y miércoles principalmente. O sea, no hay fin de semana ahí. Pero eran muy civilizados, empezaban a las 10 de la mañana, gracias a Dios. Como que tenían que todo el mundo venía de otro uso horario y lo ponían a las 10 de la mañana y para las 6 de la tarde terminaban ya las conferencias. Entonces era un horario muy, muy, muy adecuado. Hubo conferencias magistrales con invitados especiales, como por ejemplo, ya les mencioné la del doctor Kaifu acerca de la astronomía en Japón. Hubo conferencias que eran, pues no magistrales, pero así como que dividían mucho a la gente en dos o tres grupos nada más. Hubo también muchas sesiones paralelas, sesiones donde habían conferencias pequeñitas, donde se trataban temas muy específicos. Y hubo una sesión, bueno, varias sesiones de talleres. Eso fue todo un día, fue de puros talleres. Cuatro o cinco talleres podías asistir, como el del podcast, por ejemplo. Otro taller que asistí es cómo hacer difusión de la astronomía en esta época donde hay mucha desinformación en los medios. Cómo tratar de superar la desinformación que hay. Entonces eso estuvo también muy interesante. Y también hubo las presentaciones murales o los pósters, como se les llama, que esos fueron, digamos, divididos en dos secciones. A nosotros nos tocó los primeros dos y medio días y los otros dos y medio días fueron para otras secciones. Y básicamente habían secciones donde, de tiempo, donde se decía, ok, esto es un coffee break, todo el mundo vamos a tomar café en la sala de pósters y que cada quien platique de sus pósters. Y pues la idea era pues ver los pósters y platicar con toda la gente. El problema es que el cuarto estaba un poquito pequeñito y era difícil navegar, pero muy interesantes muchos de los pósters. Y qué bueno que me tocaron los primeros dos días, porque si hubieran sido los últimos dos ya hubiera estado muy cansado.
Sí, y me imagino. Y te quería preguntar, ¿cuál de las presentaciones y eventos a los que asististe, qué podemos aprovechar para el programa? ¿Qué te llamó la atención?
Bueno, del taller del podcast, lo que ya comentamos acerca de cómo mejorar el podcast, el enfoque fue cómo monetizarlo. O sea, las sugerencias de equipo, de software, de estrategias para diseñar el podcast, escoger el público, o sea, todo eso estuvo muy bien. Ahí tomé algunas notas que ya platicamos fuera del aire. Pero lo que sí no me gustó un poquito fue de que se enfocaron mucho en monetizarlo, o sea, cómo hacer el podcast y después cobrar para que la gente contribuya. Y eso se me hizo que por lo menos para Latinoamérica no era tan pertinente, porque se puede perder mucho público si empiezas a pedir dinero. No tenemos esa cultura de apoyar como en Estados Unidos o en Europa, por ejemplo. Entonces ahí fue un poquito. También hubo personas interesadas en el podcast con las que platiqué, pues también me dieron sugerencias y yo les di sugerencias, y total fue un intercambio de ideas. Y ahorita no me acuerdo así exactamente qué ideas dije, estas las podemos usar en el programa, pero la experiencia en general creo que se me está cociendo lentamente en el cerebro y eventualmente va a salir alguna comida interesante de ahí.
Sí, ahorita antes de empezar a grabar este programa, Pedro y yo estuvimos platicando sobre esta misma pregunta y tenemos también notas y tenemos muchas cosas que vamos a pensar en los próximos días y semanas, y eventualmente tendremos algo que podremos incorporar al programa para hacer que siga evolucionando. Volviendo a todo esto, Pedro, ¿qué reacciones hubo en la presentación de nuestro póster?
Pues la presentación fue muy informal, en el sentido de que era nada más durante las sesiones de póster. Entonces yo trataba de estar cerquita de mi póster para, si alguien mostraba interés, le regalaba uno de los CDs con los audios de Un Paseo por el Cielo, y también platicarle, ¿verdad?, ofrecerle más información. Me sentía como pescador. Ahí viene el pescadito va al póster, ahí está, ok, parece que sí agarró la carnada, vamos, ahí, me acercaba y me presentaba y le preguntaba si tenía alguna duda y nos poníamos a platicar. Pero el problema es que yo también quería ver los otros pósters, entonces a veces no estaba ahí. No sé si me perdí a algunas personas, pero todas las respuestas fueron muy positivas, en el sentido de que no se esperaban que pudiera haber éxito en comunicar astronomía en forma de audio, de la manera que lo hemos hecho por 18 años, y también de que querían saber más de cómo hacerle, básicamente. Esas fueron las dos que yo tuve de la recepción. Durante las pláticas, cambiando un poquito de tema, las que más me interesaron fueron las que trataban acerca de la psicología, de cómo comunicar astronomía al público, que ese es un tema que yo creo que... Vamos a un pequeño poste, necesito un traguito de agua, vamos a un corte, y ahorita regresamos y les digo un poquito más acerca de esto, porque sí se me hizo muy interesante.
Sí, Pedro, creo que es buen momento para hacer corte, para poder hablar de esto sin interrupciones. Ahorita le seguimos.
Regresamos a este programa especial de Obsesión por el Cielo, en el cual estamos platicando acerca de nuestra participación en el Congreso de Comunicación de Astronomía al Público en General 2018, que fue el que tomó lugar en Fukuoka, Japón, la semana pasada, casi a finales de marzo. Un servidor, Pedro Valdés, estuvo presente, y Edgar Armada como participante en el Congreso, de como un póster básicamente. Pero ¿en qué habíamos quedado?
Pues estábamos platicando de las experiencias que... ¿Ya te acordaste?
Sí, ya me acordé, sí. ¿Cuáles fueron? El tema que más me atrajo fue el de divulgación de la astronomía en esta época donde hay tantas fake news, donde hay tanta desinformación, donde los medios sociales están, de alguna manera revolucionando la forma de comunicarnos. Muchos hicieron la analogía de que lo mismo pasó con la radio cuando se inventó, y lo mismo pasó con la televisión cuando se inventó. Y ahora, cuando están inventados los medios sociales, es igual, nada más que una escala mayor. Y había muchas pláticas de sociología o psicología que trataban de ver, ¿de quién es responsabilidad? ¿De la persona que comunica, de la persona que recibe la comunicación, o de la persona que tiene el medio por el cual se está comunicando? O sea, ¿quién es responsable de que la comunicación sea adecuada, verídica, realista, que no se difundan mentiras, que no se difundan desinformación? El público que recibe debe tener suficiente educación para... suficiente pensamiento crítico para poder distinguir una noticia verdadera de una falsa. La persona que comunica debe tener suficiente, criterio moral para hacerlo correctamente y no tener una agenda en especial. O los medios tienen la responsabilidad. Últimamente ha salido mucho acerca de Facebook y cómo ellos han compartido información que se ha utilizado para ciertas cuestiones que el público no estaba enterado. Entonces, ¿cómo se hace? Y vimos pláticas desde todos lados, desde nosotros como comunicadores, ¿qué podemos hacer para hacerlo mejor? Y fueron las pláticas donde me enfoqué. Me gustó mucho uno que decía que para comunicar ahora ciencia no es suficiente comunicar los datos, la información, las imágenes o los hechos. sino que como es a través de los medios sociales, tienes que disfrazarlos o tienes que simplificarlos y tienes que hacerlo de una manera entretenida que atraiga la atención del público, que ahora tiene un intervalo de atención muy pequeño. Entonces, ¿cómo vistes a la novia, básicamente? Vestirla bonita, que se vea atractiva la noticia, simplificarla. Y después a mí me empezó a molestar un poquito y dije, chin, pues si visto muy bonito a la novia, pues a lo mejor estoy engañando o no estoy diciendo la historia como debería de ser. ¿Qué tanto se puede simplificar algo cuando y empiezas a decir mentiras?
Sí, hemos tenido ese... Creo que ese es un problema que no hemos comentado, pero que siempre ha estado presente en nuestro programa. Y sobre todo, la editora de noticias también nos comenta que a veces ve noticias distribuidas a través de medios sociales y se pregunta cómo es posible que estén repitiendo esto si es patentemente falso. Pero a veces está presentado de un modo tan atractivo que llama la atención y hace que la gente lo comunique. A veces la envoltura es lo que vende más que lo que está adentro.
Sí. Y entonces, algunos que estudiaban un poco más de psicología nos trataban de decir, bueno, las personas pensamos de esta manera, hay que hacerlo de esta manera. Las personas que estudian sociología estaban diciendo, bueno, estas son las personas que están escuchando, esta es la división demográfica, tantas mujeres, tantos hombres, estas son las edades, estos son los medios que se utilizan, ya Facebook ya no se usa tanto, ahora es Twitter, ya no es Twitter, ahora es esta otra cosa, si quieres llegarle a este público necesitas esto otro, con estadísticas de varios países, ¿verdad? Una plática interesante fue acerca de cómo vestir la historia. Y la respuesta era que la historia tiene que tener un aspecto personal. ¿Cómo le puedes llegar al público con la idea a través de un mensaje, a través de una experiencia personal? Por ejemplo, si yo hablo de Clyde Tombaugh, descubridor de Plutón, pues para el público general, pues es la idea, okay, Clyde Tombaugh descubrió Plutón. Pero si yo menciono que yo conocí a Clyde Tombaugh y que tuvo la oficina al lado mío y empiezo a platicar mis experiencias con él, ya se personaliza la historia y el público a lo mejor la entiende más o la apropia más, porque ya es una historia personal. Igualmente, un eclipse, si pongo a no nada más mi experiencia, la experiencia de otras personas, ya se forma todo un cuento alrededor. Había pláticas de cómo también comunicar ciencia a través de los cómics, por ejemplo, o a través de las películas de ciencia ficción, que son famosas a veces por tener un granito de verdad metido en una montaña de mentiras. Entonces, ¿cómo tratar de comunicar eso a través de un medio que sea atractivo, como la televisión, como el manga? Obviamente estábamos en Japón, hubo mucho de eso. Una de las historias más interesantes, ¿te acuerdas de Hayabusa?
Hayabusa, sí. No voy a decir que todavía tengo pesadillas de eso, pero no se me puede olvidar.
Es la fueron años. Japonesa que fue a un asteroide y regresó.
Y casi no regresa.
Casi no regresa, pero regresó con algunas motitas del asteroide.
Entonces, sí, una hazaña de la agencia espacial japonesa, se les murió como 8 veces. Uh-huh. Y de una manera o de otra la revivieron y hasta lograron que revolviera a la Tierra.
Pusieron a Hayabusa como ejemplo de cómo personalizar la misión, porque durante la misión hicieron una caricatura japonesa, un manga, acerca de la navecita espacial y todas sus vicisitudes. Entonces, eso pegó mucho, pegó tanto, que ¿te acuerdas de la misión Rosetta?
Sí.
Bueno, Rosetta tuvo lo mismo. ¿Te acuerdas de File que llegó a la superficie y se perdió y perdió contacto?
Sí, sí, bueno, claro.
¿Te acuerdas que tenía su propia cuenta de Twitter?
No me enteré.
La sonda tenía su propia cuenta de Twitter y mandaba información a través de Twitter al público en general. Y total, haciendo una mascota de la nave espacial y sus aventuras, en Japón y en Europa tuvieron un gran éxito con eso, al punto de que ahora las misiones espaciales están escogiendo tener mascotas para sus misiones. Entonces, esa es otra forma de atraer la atención del público. Que tuvo mucho éxito. Para este año está la misión Hayabusa 2, que es otra nave espacial japonesa que va a ir a otro asteroide para traer muestras. O sea, quieren hacerlo bien esta vez. Entonces, ya tienen hasta su propia mascota. En la sección de pósters, cerquita, no, en la segunda parte de la sección de pósters, hubo una presentación donde unos estudiantes hicieron un juego de mesa acerca de la misión Hayabusa 2. Aquí me lo traje, nada más que está en japonés, todavía no traduzco las reglas de cómo se mueve. Es un juego de mesa japonés. Ahí me platicaron un poquito, pero no me acuerdo. Básicamente tiras un dado, mueves una pieza, y en este caso son navecitas espaciales que se parecen a Hayabusa 2. Y tienes que completar la misión de recoger las muestras y todo, tomar las fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas atraen bastante, bastante la atención. Y pues también educan, también uno aprende a través de eso. Entonces, esos fueron, digamos, para mí las sesiones más interesantes. Había otras sesiones también, como por ejemplo durante el eclipse solar que sucedió el año pasado en todo Estados Unidos, hubo varios grupos que trataban de tomar una historia completa del eclipse de costa a costa, a través de los medios sociales, que cada quien pusiera fotografías en los medios sociales y después juntar las fotos y hacer como un video de toda la cómo transcurrió el eclipse de costa a costa, por ejemplo, cómo involucrar al público en la observación del eclipse para que ellos aprendan y a la vez sacar un producto que sea colaborativo de todo el mundo, o sea, trabajar en equipo, incluyendo al público en general. Pues eso estuvo interesante.
Lo que me parece a mí, Pedro, es que los programas más interesantes que hacemos son en los que platicamos como si fuera una historia, y al mismo tiempo también en los que compartimos nuestras experiencias personales. Obviamente hacemos muchos temas y no tenemos experiencia personal en todos, pero en ese caso creo que es interesante que compartamos y que platiquemos de lo que nos sorprende y lo que aprendemos cuando estamos preparando el tema, o también las experiencias que han tenido personas que conocemos y que están trabajando con los temas en particular. Y creo que eso es congruente y parecido a lo que te platicaron.
Sí, y a lo mejor por eso tenemos muchos programas de astronomía planetaria, porque es lo que más nos interesa, por lo menos a mí.
Pues sí, y en mi caso cosas de asteroides y estrellas variables, ¿no? Sí. Lo que yo quisiera saber, Pedro, es de modo global, ¿qué conclusiones podemos sacar? ¿Qué se puede sacar útil para nosotros de la participación en el Congreso?
Que hay que ser un poquito más comprensivos, más inclusivos, más sociólogos, más psicólogos y menos científicos. La ciencia se va a diseminar sola. Las personas que quieran aprender van a aprender a pesar nuestro o con nuestra ayuda, y lo que estamos haciendo simplemente es compartir lo que nos gusta, y como tú decías, si compartimos historias personales lo hacemos con más emoción y eso se comunica mejor la idea y eso anima mejor. Algo así me pasa en las clases, debo decir. Entonces, en las clases también los temas que donde le pongo más ganas, los que me gustan más. Ahora, y nada más tengo que mencionar, de la delegación de México, aparte de un servidor, fue Durruti Jesús de Alba, de Guadalajara, Cintia Durán, de Guadalajara, y Mónica Martínez Borrayo, de la Universidad de Guadalajara. Entonces eran tres de Guadalajara y uno de Monterrey. También me interesaron pláticas, por ejemplo, hubo una plática muy interesante de ¿cómo se llama? Ángel Gómez Roldán, que es el editor de la revista Astronomía en España, que lleva ya más de no sé qué tantos años publicando, González de Brasil. Muchos de los esfuerzos latinoamericanos me interesaron mucho, de comunicación de la ciencia, de cómo hacerle para tomar una idea de algún observatorio, de alguna nave espacial, alguna misión, y cómo comunicarle al público, y sobre todo la ayuda que tienen diferentes países, o los obstáculos que tienen diferentes países para diseminar la astronomía. Entonces, esos digamos que pueden ser las lecciones que mejor saqué aquí del Congreso.
Pues Pedro, creo que ha sido muy interesante. Me parece a mí que, aquí estoy viendo mis notas y me parece que hay muchas cosas que vamos a utilizar en el futuro para mejorar el programa, para mejorar nuestro estilo de comunicación, para hacer el programa más interesante para todo nuestro público. Y pues creo que fue una cosa muy buena que haya habido un congreso en particular, no sobre difusión de la ciencia, sino sobre difusión de la astronomía en particular.
En particular, sí, dentro de 2 años va a ser el siguiente, no me acuerdo dónde dijeron que iba a ser. Y lo que no conté aquí en este programa fueron todas las aventuras colaterales, por ejemplo, los shows de planetarios, el banquete que nos dieron, los cerezos en flor, la comida en Japón, todas esas cuestiones personales no las incluyo, pero pues enriquecieron mucho la visita, francamente.
Pues sí, Pedro, entonces estaremos de regreso pues la semana que viene con otro tema más. Gracias a todos nuestros amigos por haber escuchado este programa nada más en podcast. Y pues los esperamos en nuestra transmisión regular la semana que viene.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.